Para iniciar tu día, Camino al Sol.
Cada niño es un artista. El problema es cómo permanecer un artista una vez que creces. Eso pensaba, ¿quién más? Pablo Picasso, el artista.
Seguimos avanzando, es Camino al Sol. 7:50 minutos, es miércoles, mitad de semana, momento muy bueno para darle los buenos días y la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela es pedagoga, terapeuta y bueno, es una colaboradora también muy querida aquí en Camino al Sol. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
Así es.
Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. La primera participación del
Así
año.
Es,
¿me escucha
Isabela? Bien. Sí, muy bien.
Te escuchamos muy bien.
Feliz 2024, se vale porque es la primera vez que hablamos.
Sí, exactamente. Bueno, hoy traigo un tema de esos temas, tú sabes, que yo siempre pienso que para poder ejercer nuestro rol parental, pero no solo eso, para tener buenas relaciones con nuestras parejas, amigos, hijos, siempre es bueno tener conciencia de lo que nos pasa en nuestro interior, de cómo funciona nuestra mente, de nuestra personalidad. Y yo leí una frase el otro día de John Bradshaw, que es ya murió, un autor, psicólogo, bueno, increíble, increíble, o sea, escritor. Y él tiene varios libros y uno de ellos es Sanar la Vergüenza. Y hablaba del perfeccionismo y a mí me tocó mucho la frase, porque la frase dice, déjame ver si tengo la frase a mano, pero bueno, si no, no pasa nada. La frase era como la vergüenza está tan, o sea, el perfeccionismo es hasta como parte de la familia, del sistema familiar, pero crea una vergüenza tóxica muy fuerte. Y ciertamente en consulta he visto muchas familias o muchos niños o niñas que vienen y nos dicen que él no acepta perder, que él, o sea, ese perfeccionismo siempre está como en el ambiente de alguna otra manera. Así que el tema de hoy es, bueno, educar en el perfeccionismo, pero quizás pudiera ser cómo dejar de educar en el perfeccionismo.
Exacto.
Porque realmente lo que hace el perfeccionismo es te deja una sensación de que
nunca es suficiente.
Exacto. Pero estamos conectados. Eso mismo es, nunca es suficiente. Nunca es suficiente lo que hago, quién soy. Y realmente es una conducta muy nociva. Pero ¿por dónde empieza este perfeccionismo, no? Acuérdense que los padres, las madres, modelamos absolutamente todo. Todo. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. Por eso hablo siempre de autoconciencia, de cómo mirar hacia adentro para poder mejorar esa parte. Entonces, bueno, ¿cómo podemos estructurar el tema? Lo primero es estar consciente de dónde viene ese perfeccionismo como adultos, dónde yo lo tengo, ¿no? Y pienso que también la persona perfeccionista tiene un pensamiento bien rígido. De alguna manera hay muy poca flexibilidad y sabemos que la falta de flexibilidad pues es un indicio de una salud mental compleja, porque la falta de flexibilidad nos hace sufrir, señores. O sea, cuando yo quiero las cosas como son, de esta manera, como yo las entiendo, así, yo me voy a topar con una realidad infinita, ¿no? Y de hecho, un índice de buena salud mental o buena inteligencia emocional es como el bambú. Nos vamos a ir moviendo sin rompernos dentro de las circunstancias de la vida misma.
Claro.
El mayor sufrimiento que tenemos es no aceptar las cosas como son.
Y en esa misma línea, Isabela, me gustaría preguntarte, ¿cómo identifico como padre cuando estoy rayando en el tema del perfeccionismo y no estoy por el otro extremo en ese péndulo, ¿no? En ese va y ven, llegando al conformismo? Es decir, esa línea tan delicada de hay que esforzarse por hacer lo mejor que puedas, es decir, la constancia, el trabajo, el dar esa milla extra, versus quedarme entonces si quedó bien así, pues está bien. Es decir, ¿cómo, como padre, puedo yo establecer ese límite de balance de ni muy para allá, ni muy para acá? Salud.
Ay, gracias.
Mira, precisamente la palabra es conciencia, escribir, lleva un registro de un diario. Yo siempre pienso que todas nuestras dificultades o nuestros retos, oportunidades a mejorar, siempre se manifiestan fuera en nuestra conducta y siempre tenemos un espejo o algo que nos deja saber. Pero sobre todo, más allá del exterior, vamos a nuestro interior. Si yo estoy invirtiendo mucho tiempo, si yo tengo una sensación de insatisfacción, si yo me llevo por delante la gente que yo requiero para que sea también, para que todo salga a la perfección, y yo tengo este sentimiento interior de seguir, o sea, ansiedad incluso, porque el perfeccionista sufre, ¿no? Entonces yo puedo con ese pilotillo interior ver, espérate, estoy rayando, estoy llevándome de encuentro las personas, estoy soltando prioridades. O sea, cuando yo veo que un comportamiento me está tomando mucho tiempo y está lastimando a otras personas por mi forma de hablar, de exigir, por la vara alta que pongo, entonces yo estoy cayendo en una conducta de perfeccionismo. Pero ¿cómo yo lo puedo saber? Con la autoconciencia, o sea, mirando mis propias sensaciones, Rey. Yo creo que esto debería ser una tarea de la escuela, educarnos en esos sentimientos y en esas emociones desde muy pequeño, sí. Porque eso es lo que dirige tu conducta, el cómo yo me siento. Sí. Si yo me estoy sintiendo agotada en esta carrera, porque tú lo sientes, ¿no? Y cuando caigo en el letargo, y es muy buena la pregunta porque realmente las conductas disfuncionales siempre vienen por polos, ¿no? O hago muchísimo, uh-huh, o dejo de hacer. Entonces, ¿cómo yo encuentro el equilibrio? Yo creo que yo invitaría a los caminos al oyente a llevar un registro emocional, un registro anecdótico de mi conducta, de mi mente, de mis pensamientos. ¿Cuándo es? Porque ¿qué pasa con el perfeccionista? El perfeccionista tiene un narrador interno que es un verdugo, ¿no? Esa mente. ¿Y cómo yo puedo ver que esa voz interna me está, o sea, y crítica, ¿no? Me está haciendo una mala jugada. Puedo llevar un registro donde yo conozco esos patrones de pensamiento, ¿no? También a ciertas preguntas. ¿Qué tanto estoy haciendo esto porque por una imagen, por esta, exacto, identificación, digamos que
por el perfeccionista tiene que
entrar, uh-huh, exactamente, el perfeccionista tiene que tener como un espacio de recuperación, es como un adicto, o sea, yo, una parte de la recuperación del perfeccionismo es aceptación,
sí,
o sea, aceptación, y tú sabes que yo diría balance sería esa la palabra que estamos buscando, el equilibrio. ¿No?
Isabela, pero también será una bomba en casa, que conozco casos. Por ejemplo, padres que son, digamos, muy, muy orgánicos, es una palabra muy de moda, que no están tan pendientes de que tiene que ser perfecto el hijo, sino que ellos como que fluyen un poquito más y los hijos son perfeccionistas. Y los papás dicen, pero que yo no le exijo para que él sea así, yo no pongo esa vara alta, pero él es así, él no puede perder, él tiene que ser el número uno en todo, si no se pone malo. Y la otra cara, la de la moneda, entonces el papá que sí es perfeccionista, mamá que es perfeccionista, y que sus hijos no ellos no están modelándolos. Ellos
es que, dejan es que de a hacer... mí me hace mucho ruido eso. A mí me hace mucho ruido eso, porque la verdad, cuando tú tienes un niño, o sea, una cosa es el no saber perder, hay una etapa evolutiva, uh-huh, del niño, ¿okay? Normal que surge porque los niños porque se comparan, no madurado, porque ese, uh-huh, es otro detonante, ¿entiendes? Sí. Los niños se comparan y la escuela, el sistema de notas, uh-huh, hace que te compares y compitas. Entonces, sí, eso también te promueve el perfeccionismo, ¿entiendes? Ahora, eso no es tan así que, ay, no, yo no exijo. No. Ahí hay que pelar la cebolla.
De repente tú lo exiges verbalmente, no se lo dices, exacto, pero el niño sabe que tú lo esperas, ese comportamiento, y que menos de ahí no vas a aceptar.
O tú eres así en un área de tu vida que tú no tienes conciencia. Uh-huh. Por eso vuelvo a la autoconciencia, sí, que es muy difícil. Y por eso es muy chulo también crecer en pareja. O sea, la pareja siempre es un espejo, ¿no? De eso nos refleja. Y es más, los niños también es un espejo de lo que te está pasando. Porque, por ejemplo, tal vez tú no identificas que eres perfeccionista, pero tal vez cuando estás cocinando, o cuando estás trabajando, o cuando haces deporte, o sea, un área de tu vida, tú puedes estar modelando esa autoexigencia, pero tú mismo dices, no, pero yo no le exijo, pero yo pienso que si yo no estoy 100% conectada a esa, usted sabe, hay en psicología hay algo que se llama la ventana de Harry, que son 4 puntos y hay un punto ciego de ti que tú no ves. Entonces, cuando tú tienes un hijo, una cosa es, evolutivamente el niño se siente mal, pero vamos a ver si nosotros estamos dando el mensaje con nuestra autoestima lastimada de que para yo ser suficiente, yo tengo que tener logros.
Exacto.
Entonces, sí, y la verdad les voy a decir, todos hemos sido educados así. El sistema académico lo hace, te descartan.
Sí, porque al final somos una A, una B o una C.
Exactamente.
O, como decían, yo recuerdo en mi época de estudiante, tú eres un estudiante de D. ¿Qué significaba eso? ¿Sí? O mi hijo es un estudiante de A. ¿Qué significaba eso?
Oye, en mi colegio de Perú, en el Liceo Francés de Perú, en esa época, tenían A, B, C, D, así mismo, las clases. Entonces ponían en A todos los estudiantes de A, en B, y la D era lo peor. Entonces dime, tú estabas descartado en la D, vamos, ni te daban clase de inglés en la D. Para eso o sea, estoy hablando de hace que 45 años, 40 años. O sea, entonces yo crezco como mamá, con todas estas deficiencias, con todas estas descartes de la sociedad que te impone y que además el sistema educativo, miren, el otro día yo he descubierto a Bob Proctor, no sé si lo conocen, era un motivador de, bueno, eso es una maravilla, porque él dijo una frase que se las voy a leer porque estoy, ¿cómo se llama?, emocionada con esta parte y ya que estamos tocando el tema, es... lo que nos enseña la escuela, ¿no? Mira, dice, espérate, déjame ver aquí. La escuela está interesada más en el intelecto que en la conciencia, ¿entiendes? ¿Y qué es la conciencia? El despertar a quién soy, a cómo funciona mi mente, cuáles son mis talentos, ¿no? Y él decía, Dios mío, ¿por qué cuando quiero buscar algo
no lo parece?
Se las voy a leer, porque mira qué belleza. La escuela está más interesada en el desarrollo del intelecto que en el desarrollo de la conciencia. Una persona debe estudiarse a sí misma cómo funciona su mente. Y dice, cuando somos conscientes de quiénes somos y de lo que tenemos a nuestro favor, empiezan a suceder cosas maravillosas. Pero seguimos criando y seguimos educando en lo que no tenemos y en el performance, en lo que yo debo hacer.
El desempeño,
aunque sí. En el desempeño, gracias. Aunque un papá y una mamá te digan eso, en algún punto estás exigiéndote a ti misma y tu hijo o tu hija está copiando. Pero además de eso, te agregas que tenemos un entorno con las redes sociales, que vivimos comparándonos nosotros y vivimos comparando al otro. Entonces, lo que hay que cuidarse es de la polaridad.
Exacto.
Yo siempre digo que ese diagnóstico de bipolar, creo que todos encajamos en ese diagnóstico de bipolar, con grados. ¿Y tú sabes qué otra cosa? En la aceptación, en meternos en esta cabecita, que crecemos con los equivocándonos. Porque, señores, en ciertas áreas de mi vida, el otro día, qué risa, le he dicho a mis hijos, porque mientras más voy conociendo la mente y voy caminando esto, yo me he dado cuenta, señora, a mis 53 años, que yo soy psicorrígida. Y qué risa, porque he ido a la familia a decir, me he dado cuenta que soy psicorrígida. Y todo el mundo se ha explotado de la risa y me ha dicho, ¿pero te has dado cuenta ahora? O sea, todo el mundo lo ve, pero yo. ¿Por qué yo he entendido eso? Porque, claro, hay áreas de mi vida que puedo ser flexible, pero hay otras áreas de mi vida que no. Que yo quiero que la mesa esté puesta de esta manera, que las cosas salgan de esta manera. Entonces, el psicorrígido siempre va al perfeccionismo. Entonces, por eso te digo, estamos... Y también el trabajar que nos equivocamos. Porque, ¿qué pasa? Así como yo voy a mis hijos, a mi marido, a todo el mundo, a mis empleados o mis colegas, tiene que ser así. Ah, pero yo soy exactamente igual conmigo. Entonces, yo tengo un conflicto con mi hija, que lo tuve el otro día, y ya yo me meto en el túnel de soy la peor madre, no he aprendido nada.
Látigo contigo.
O sea, es claro, esa es la polaridad. Paso a la exigencia a cuando caigo en cuenta de que estoy exigiendo y que no le estoy permitiendo vivir sus experiencias porque no tolero que ella se equivoque, así como va conmigo, entonces caigo en el otro túnel, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero gracias a Dios, mientras más seguimos, por eso yo digo, los padres y las madres y todos los humanos deberíamos llevar un registro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, porque eso te va dando esta autoconciencia de ser buena gente contigo, de ser benévolo, de entender que solamente voy a aprender con el conflicto. O sea, esa dificultad en la comunicación que tuve con mi hija, llámese conflicto, lo que hace en mí es crecer.
¿Sabes qué?
Porque estoy abierta.
Es interesante lo que tú estás planteando, Isabela, por lo siguiente. Estamos ante una sociedad que, en la medida en que vamos siendo críticos de este sistema, tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que en una escuela, en un colegio, está el mural de honor, el cuadro de honor, volviendo un poco a lo de el estudiante de A, de B y de C, ¿qué te estás diciendo? Eso es uno de los elementos que comienzan a adoctrinar a los pequeños. De no, estar en el cuadro de honor. Esto es por poner un ejemplo. Y luego eso se lleva al empleado del mes. Es decir, es como ir traspasando sistema de un lugar a otro. Y luego...
Y es terrible, sí, sigue.
Sí, sí, y luego para cerrar, esa actitud que nosotros luego asumimos hacia lo interno, que ante cualquier cosita que no hacemos de acuerdo a lo que está establecido en el sistema, sacamos de inmediato látigo con nosotros. Y somos muy duros con nosotros, pero al mismo tiempo vivimos entonces en una especie de dualidad. Y esa bipolaridad somos nosotros mismos que la hemos ido, sin darnos cuenta, haciendo crecer en nuestro entorno.
No, totalmente. Porque es el sistema que hay. Claro. Porque la escuela pudiera educarnos de otra forma, pudiera dar otros contenidos. Por ejemplo, inteligencia emocional, cómo gestionar desde muy chiquitito, aprender a identificar cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu mente, cómo calmarte, cómo regular las emociones, hasta cómo manejar las finanzas. ¿Entiendes?
Sí.
Como, o sea, es ir en contra. Yo pienso que tiene que haber una revolución escolar, pero eso es el tema. Y las pantallas y las redes, pues, no nos ayudan. ¿Por qué? Porque vivimos en comparación continua. Entonces, ¿qué nos puede, para ir resumiendo, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer para manejar esto, ¿no? Lo primero les dije, vamos a tener un estado de conciencia continuo. Una conexión conmigo, de cómo me hablo a mí misma, de cómo, qué me dice mi crítico en la cabeza, porque toda esa bulla que yo tengo dentro la voy a transmitir a mis hijos. Tener claro, hay una máxima que siempre dice, ¿no? Progreso, no perfección. Entonces, eso, siempre estamos en continuo progreso.
Me gusta.
Luego, tener estas expectativas reales, porque hay cosas evolutivas. Yo no puedo esperar que mi hijo... Es que eso empieza hasta cuando mi hijo no camina, ¿entiendes? No, él caminó tarde, caminó a los 18 meses. Bueno, eso no es tarde. Claro, tienes que mirar el desarrollo, ¿no? Hay una guía y una pauta, pero...
Exacto.
No, entonces vamos a conocer de evolución, de psicología evolutiva, de desarrollo, para entender qué podemos esperar un poco, porque no en desarrollo todo el mundo es diferente. Luego, aceptar y decir, cuando hay un error, no importa, estás aprendiendo, estamos aprendiendo, porque así evitamos el autolátigo y el látigo. Y no comparar, eso tiene que ser una cosa. ¿Y cuáles serían los planes de acciones o tus palabras? Aceptación y conciencia. Aceptación de lo que hay, de lo que es, y siempre conciencia. Los padres y las madres, si queremos una parentalidad mejor, siempre les digo, tenemos que hacer un trabajo interno de crecimiento personal, llámese con terapia, con libros, con podcast, lo que tú quieras. Tenemos toda la disposición, pero no podemos, o sea, la única vía de tener, ayer me decía mi dentista, ay, los psicólogos, esa es la carrera del futuro, cada vez estamos peor.
Sí.
Y es así.
La pena,
y
es así. Pero es así.
Psicólogos y educadores, porque los educadores cumplen una función tremenda, tremenda. Yo un creo educador que estamos, hace una diferencia que, en la escuela.
¿Sabes qué, Isabela? Yo lo que pienso es que estamos en una etapa de despertar, donde una serie de temas que antes no se atrevían o no nos atrevíamos a tocar de forma pública, pues ya la gente está reconociendo el que necesita ayuda. El que se habla de este tipo de temas en la radio, por ejemplo, habla de que precisamente hay una población que está atenta y necesita ese tipo de contenidos. Por eso, esta es una época donde mayor coaches de vida hay, terapeutas de sí, cualquier sabor sí, y color existe, uh-huh, porque uh-huh, la gente entiende que esto tiene que cambiar de una forma u otra.
Que necesita progresar y que necesita
porque
ayuda.
Porque antes estábamos metidos en una especie de caja. Es decir, totalmente, en un 8 a 5, en una especie de automatización de la vida. Uh-huh. Ahora la gente sí, entendió que no, espérate, hay algo más que trabajar, hay algo más que hacer las cosas tal cual como nos dicta el sistema. Y esto es, por eso ahora es que vemos todas estas alternativas de crecimiento y desarrollo, y todo eso es positivo.
Sí, sí. Así es, así es. Así que Camino al Sol tiene mucho que durar en el tiempo y que dejar los audios ahí colgados en su página. Esto es así. Este es un programa que permite muchas de esas cosas en todas las áreas que ustedes se puedan, que han desarrollado ustedes. Así que nada, me encanta ser parte de esto. pienso que nos podemos despedir diciendo de esta, ¿cómo se llama? De este compartir de hoy, que en la aceptación está la clave de todo, porque la autoestima nos la han metido o vendido como que soy esto si hago lo otro o si desempeño de esta manera. Entonces, por eso es que yo digo que la revisión está en la escuela y en las familias, obvio, de qué es lo que vamos a dar valor realmente, uh-huh, de la persona, la generosidad, la amabilidad, el respeto a toda forma de vida, naturaleza, animales, o sea, los vecinos. Señores, si tuviéramos el foco en toda la potencialidad hermosa del ser humano, ¿verdad? En todas esas uh-huh, valores del ser humano, estaríamos mucho mejor. Mucho
definitivamente.
Mejor. Pero vamos a camino a ello, ¿no?
Claro, es parte de la dinámica. Pensamos. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo de visitar tu centro Felices Jugando.
Sí, estamos allá en la página web felicesjugando.com, por el Instagram @felicesjugando y @IsabelaPazGue, a través de Camino al Sol, y bueno, nos buscan por la web.
Buenísimo. Hay muchas gracias. Isabela,
que tengas
gracias.
Un excelente día, Isabela.